vamos a volver a leer hoy los mismos textos. Romanos 9, versículo primero. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bien, vamos a dejar aquí la lectura de la palabra. No sé si podremos abarcar en esta tarde todo esto. Por una parte, pues nos alegramos en esta tarde y damos la bienvenida a hermanos y personas que no han estado con nosotros en los estudios en otros miércoles, especialmente a nuestros hermanos Mario y Julio, y a las personas nuevas, pues es probable que no va a resultar muy fácil el conectar con el sentido del estudio que vamos haciendo. De todas maneras, yo voy a intentar hacer un esfuerzo por hacerlo de la manera más sencilla posible y que podamos sacar pues algún provecho todos y cada uno de los que estamos aquí. El último día hicimos un análisis de este capítulo 9, de estos versos del 1 al 3. Y encontramos cosas muy interesantes en el estudio de estos versos. Para hacer un resumen muy sencillo, muy superficial, de lo que dijimos el otro día, podríamos sintetizarlo de la siguiente manera. El final del capítulo 8 de Romanos, donde se habla de la salvación con un alcance y una dimensión no sólo universal en cuanto a todos los pueblos, a todas las naciones, sino que se habla de la salvación con dimensión cósmica que afecte a toda la creación. Al final de ese capítulo, en los versos del 28 al 39, se entra a hablar de la salvación en algo que estudiamos en su día, en un sentido realmente muy profundo. Se entra a hablar de la salvación desde el punto de vista de lo que conocemos más, digamos, familiarmente como el tema de la predestinación. El tema de la predestinación, haciendo un reduccionismo del mismo, se entiende en sentido general entre la gente que si la predestinación es una realidad, pues Dios ha predestinado a unos para salvarse y a otros para que no se salven. Bueno, ya en su día dijimos que la Biblia no habla más que de la predestinación de los salvos, pero no habla de la predestinación de los que no se salvan. Este tema de la predestinación, para profundizarlo más, es necesario llegar a algunas partes del capítulo 9 que no llegamos todavía, que es el tema de la elección de Dios. Aquellos que Dios elige para que sean salvos. Aquellos que Dios elige para una misión determinada, sean personas o sean pueblos. En el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, que contiene 39 libros que se denominan canónicos, quiere decir que se considera desde el siglo I en que nace la Iglesia tal y como la concibe el Nuevo Testamento como libros inspirados, el Antiguo Testamento habla de que Dios escogió hace miles de años a un pueblo, el pueblo de Israel, para entregarle una parte importante de su revelación. Una revelación que, para que quedase memoria y constancia de ella para el futuro, Dios se la entregó a ese pueblo por escrito. Y utilizó una serie de personas para escribir de manera inspirada por Dios, es decir, bajo el control del Espíritu de Dios, una serie de autores que escribieron los 39 libros que tiene el Antiguo Testamento. En algunas Biblias hay más libros en el Antiguo Testamento de 39. Algunos de esos libros, o todos esos libros que pasan del número 39, son libros que se consideran apócrifos, es decir, que pueden tener verdades históricas, como por ejemplo los libros de los Macabeos, que hablan de un periodo histórico del pueblo de Israel, pero que no son libros que se consideran inspirados por Dios, que pueden contener verdades, pero que también contienen aseveraciones y conclusiones que se oponen al resto del contenido de los 39 libros que los judíos, que los israelitas que recibieron la palabra de Dios, consideraron y consideran hasta el día de hoy como libros inspirados. En esos libros se dice que el pueblo de Israel fue escogido por Dios de una manera especial para que llevase esa revelación de Dios al resto de los pueblos de la tierra. Ese pueblo no cumplió con ese llamamiento de Dios. Por una parte, secuestró a Dios para sí mismo, consideró que Dios era una propiedad exclusiva suya y, digamos, no evangelizó con esa revelación de Dios, porque el Antiguo Testamento también es evangelio, no evangelizó al resto de los pueblos de la tierra en la medida que tenía que hacerlo y cumpliendo con aquello para lo que Dios le había escogido. Pero ese pueblo recibió una promesa de salvación. Cuando Dios se manifestó en carne, es decir, cuando hace pues casi 2000 años, nació el Hijo de Dios en Belén de Judá, es decir, cuando el Hijo de Dios se encarnó, cuando apareció Jesús de Nazaret en la historia, naciendo de una mujer llamada María o Miriam, ocurrieron una serie de circunstancias que terminaron abocando en que Jesús de Nazaret un día a su pueblo, a lo que quedaba de su pueblo, se presentó como el Mesías que ellos esperaban, que estaba prometido a lo largo de todos los libros que tenían en el Antiguo Testamento a lo largo de toda su historia. Mesías que les daría la salvación, digamos, en el sentido humano, de los que los oprimían, es decir, un Mesías que traería una salvación de dimensión política, de dimensión social, de dimensión económica, de dimensión ecológica, de dimensión étnica, pero un Mesías que también traería una salvación de dimensión, digamos, metafísica y de dimensión eterna. Cuando él se presentó a su pueblo diciendo que él era el Mesías, este pueblo le rechazó. Este pueblo le rechazó y le condenó a muerte por considerar que era un impostor y que era un falso Mesías. Como estaban dominados entonces por el Imperio Romano y ellos no tenían autoridad para ejecutar la sentencia, que el Tribunal de Sanedrín, tribunal formado por unas 72 personas, había efectuado, era el órgano de máxima autoridad social, política y espiritual que tenía este pueblo, tuvieron que llevarle al procurador romano, es decir, al que hacía de César en Palestina, se llamaba Poncio Pilato, para pedir que se le condenase a muerte y se ejecutase la sentencia, para pedirle a Pilato que la sentencia que ellos ya habían ejecutado de manera ilegal, porque le juzgaron en horas en que la ley no lo permitía y en circunstancias en que la ley prohibía juzgar a una persona, sus propias leyes, las leyes de los judíos, que Roma respetó, tenían cierta autonomía, digamos, pues consiguieron, presionando mucho a Poncio Pilato, que éste firmase su sentencia de muerte y crucificaron a su Mesías. Él había prometido que al tercer día, que esto iba a ocurrir y que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y eso ocurrió. Este pueblo, a pesar de que se empezó a predicar la resurrección de Jesús 50 días después de su muerte, cuando podía haber pruebas para combatir lo que públicamente Pedro y el resto de los apóstoles predicaron el día de Pentecostés, nadie pudo presentar una prueba de lo que ellos decían era falso. Como consecuencia de esa predicación del día de Pentecostés, se convirtieron más de 3.000 personas. Y ahí digamos que de una manera sociológicamente significativa y, si queremos, institucional en el sentido sociológico, se formó la Iglesia. Porque en un sentido teológico más profundo, la Iglesia no se formó en ese momento. La Iglesia se formó en el momento en que Cristo resucitó de los muertos. Puesto que Él murió por todos y la muerte de cada uno y resucitó para que todos y cada uno puedan tener vida, la vida de Él, la vida eterna. Es claro que la Iglesia se formó cuando Él se levantó de entre los muertos. Pero digamos que el momento institucional en que la Iglesia se configura a los ojos de las personas es el día de Pentecostés, cuando se predica que no hay otro camino de llegar a Dios si no es a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Bien, el pueblo de Israel, lo que quedaba de ese pueblo, que eran fundamentalmente judíos, es decir, los judíos eran una de las varias naciones que constituían ese pueblo. Se habla de tribus, hay que saber que estamos hablando de naciones. Es decir, que del pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus, que eran 12 naciones. Tenían sus nombres, los 12 hijos de Jacob, y de esas naciones, por una serie de avatares de la historia, solo existían en ese momento en la tierra de Palestina descendientes de la tribu de Judá, de la nación de Judá, de la tribu o nación de Benjamín y de la tribu o nación de Manasés, pero fundamentalmente de la tribu de Judá. Y se llamaban ellos todos el pueblo judío. Este pueblo, que era el pueblo de Cristo, Cristo era judío, nació o era descendiente de la tribu de Judá, tenía unos antepasados judíos y nació de padres judíos. Este pueblo rechazó a su Mesías. Entonces, cuando se empieza a predicar por todo el mundo lo que Pedro dijo en su día, que no había otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podíamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, se empieza predicando al pueblo judío. Porque el pueblo judío tenía una promesa de salvación que Dios le había hecho, de que un día podrían ser salvos y podrían ser redimidos y reconciliados con Dios. Este pueblo rechaza mayoritariamente esta oferta de la salvación en Cristo. Y ahí nace un drama, porque uno de los líderes de este pueblo más destacados de su momento, que se llamaba Saulo de Tarso, era un judío que por su nacimiento vivía en una provincia del Imperio Romano fuera de Palestina. Por su nacimiento tenía ciudadanía romana, o sea que por una parte era judío y por otra parte era un ciudadano romano. Pero él se formó como un judío, se formó para ser un maestro de los judíos, estudió con los mejores maestros de su tiempo y un día persiguió a la Iglesia. Él fue uno de los primeros perseguidores de la Iglesia y además fue una persona que dio su voto, que era muy importante, tenía mucho peso específico, para que se ejecutase a pedradas, es decir, por lapidación, la muerte del primer mártir del cristianismo, que se llamó Esteban. Y a los pies de este joven judío, un líder de su nación, se colgaron las ropas de aquel que lapidaron prácticamente desnudo. Un mártir que, como Cristo, murió pidiendo perdón para sus verdugos. Esto impresionó la vida de Pablo de una manera muy seria. Y más adelante, cuando él intentaba perseguir a los cristianos fuera de Palestina, y ya se había formado un gran movimiento de judíos cristianos en Siria y en otras partes, e iba hacia Damasco con cartas para arrestarlos allí, para detenerlos, pues Dios le paró en el camino y tuvo una experiencia de conversión, porque pudo hablar con aquel que él negaba que hubiese resucitado y a quien él perseguía. Creyendo él que perseguía a los judíos cristianos, estaba persiguiendo a Cristo. Como consecuencia de su conversión, Dios le encomendó la evangelización del resto de las naciones de la tierra, que no eran el pueblo judío. Porque esa promesa de salvación que Dios había hecho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no era solo para ese pueblo, era para todas las naciones de la tierra. Y además, como veremos en su día, la promesa no fue hecha a un judío, sino a un gentil, a una persona como nosotros. Y de ese gentil, que se llamaba Abraham y vivía en Ur de los Caldeos, estamos hablando de miles de años atrás, nacería en su día el pueblo de Israel y todas las naciones musulmanas que conocemos hoy en el mundo y más pueblos. Bien, pues Pablo, a pesar de que tiene un ministerio para predicar a los gentiles, como decíamos el miércoles pasado, cuando llega a los lugares a donde él va a predicar el Evangelio en sus viajes misioneros, pues si hay una sinagoga en ese lugar, se dirige a la sinagoga, intenta predicar allí el Evangelio en la sinagoga, y cuando los judíos mayoritariamente rechazan el Evangelio, entonces él tiene que decirles que se va a los gentiles, porque para eso le llamó Dios, para predicar el Evangelio al resto de las naciones de la tierra. Y ahí es donde surge un drama en la vida de Pablo, muy serio. Por una parte, él ama a su pueblo, él tiene una identificación con su raza, él se siente orgulloso en el buen sentido, no reniega de su etnia, de su raza, ni de su pueblo. Él sabe que su pueblo ha recibido de Dios cosas extraordinarias que ningún otro pueblo ha recibido, pero eso también lo saben muchos maestros de Israel, y muchos judíos y judías saben lo mismo que sabía el apóstol Pablo. Y hubiesen dicho lo mismo que el apóstol Pablo dice en esta carta, salvo en lo que se refiere a Cristo. Es decir, cantidad de maestros de aquella parte hubiesen dicho que ser israelita era algo especial, y luego veremos en qué sentido, que además al pueblo de Israel la adopción de hijos de Dios se había hecho esa promesa a ese pueblo, que además la gloria de Dios se había manifestado en ese pueblo como en ningún otro, que Dios había hecho unos pactos con ese pueblo que no había hecho con otros pueblos, que la promulgación de la ley la había recibido los 10 mandamientos ese pueblo y no otros pueblos, que el culto a Dios había sido requerido de ese pueblo y había sido explicado por Dios a ese pueblo cómo tenía que efectuarse, y que las promesas de Dios habían sido hechas a ese pueblo para salvación, y que además a ese pueblo pertenecían todos los patriarcas, es decir, toda la serie de personajes que formaban una historia. Todo esto que el apóstol Pablo dice lo hubiese dicho su maestro Gamaliel, lo hubiesen dicho los enseñadores del pueblo de Israel, hubiesen dicho amén, porque eso eran verdades incuestionables. Verdades incuestionables que estaban claras. Cuando este pueblo, que es el pueblo de las promesas, rechaza al Dios de las promesas, en el corazón de Pablo se produce un drama. Y llega a decir algo que no vamos a volver a repetir, lo que dijimos el otro día, los que tienen interés, cuando vuelva nuestro hermano Manolo y empiece a producir las cintas, pues le piden las cintas, pagando lo que vale cada cassette, que es lo único que él cobra, él no cobra nada, ¿eh? Y entonces nos enteramos de que dijimos en otros miércoles anteriores, porque si no, no pasaríamos adelante. Bien, hay un drama hasta tal momento que él llega a decir que él desearía, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Dios, de Cristo, por amor de mis hermanos que son mis parientes según la carne. Es decir, es muy fuerte esto, ya hablamos de esto el otro día. Como una persona que es creyente y además sabe, ahí se produce una gran tensión, porque él sabe que en la historia se está cumpliendo la voluntad de Dios. Él sabe que Dios es el Dios que dirige la historia. Y sabe que lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel, y cuando avancemos en el capítulo 9, lleguemos al capítulo 10 y al capítulo 11, vamos a ver todo lo que sabe. Y a pesar de que él sabe que se está cumpliendo los propósitos de Dios en la historia, cuando este pueblo rechaza el Evangelio, él sabe que dentro de los propósitos de Dios es necesario. Fíjense lo que digo, ¿eh? Y lo digo con un énfasis de absoluta convicción. Él sabe que es necesario que el pueblo de Israel, como tal pueblo, rechace al Mesías para que el resto de los pueblos de la tierra entren en el plan de la salvación de Dios. Pablo sabe eso. Y a pesar de que sabe eso, desde el punto de vista, digamos, espiritual, pero desde el punto de vista también de cómo se gesta la salvación de Dios en la historia y cómo se deviene, cómo se realiza la salvación de Dios en la historia, en cuanto que mira a su pueblo y ve que su pueblo, que es el pueblo de las promesas y de los pactos, y el pueblo del que nace el Mesías, rechaza al Mesías, que es su propia carne y su propia sangre, y es su propio Dios, pues tiene un gran drama y llega a decir que desearía él morir él para que ellos vivieran. El otro día dijimos algunas cosas sobre esto que no vamos a repetir, pero pongo un ejemplo. Esto que Pablo dice coincide con un pensamiento sublime que Jesús expresa en un momento aquellos que vivían más cerca de él y con él, que eran los 12 y un grupo de mujeres distinguidas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Un grupo de mujeres entre las que estaba María Magdalena y algunas mujeres que estaban cerca de los políticos de mayor relieve de aquel momento. A este grupo, un día Jesús le dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y a continuación les dice: vosotros sois mis amigos. Por lo tanto, dentro de este contexto y sentido hay que entender lo que el apóstol Pablo siente como cristiano. Es decir, el sentimiento de Pablo no es contradictorio con ser cristiano. Ha habido mucho debate y mucha confrontación, digamos, teológica, y algunos han visto una gran dificultad cómo analizar y entender esto que Pablo dice. Dice, ¿cómo puede ser posible? Pablo aquí está como desvariando. Que yo deseara yo mismo ser anatema, es decir, anatema significa maldito en un sentido y en otro sentido significa aquello que se dedica solo a Dios y que si se toca uno es también maldito por tocar lo que a Dios le pertenece. ¿Cómo es posible que él pueda decir eso? Pues es posible solo desde y en Cristo. Porque Cristo fue lo que hizo. Dar su vida por sus amigos. Pero es más, dar su vida por sus enemigos. Y hay un texto del apóstol Pablo, precisamente en esta carta a los romanos, donde dice lo siguiente. Está en capítulos que no hemos estudiado. Está en el capítulo 5. Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que quiere decir enemistados con Dios, Cristo murió por nosotros. Desde Cristo y en Cristo, y solamente ahí, es que se puede entender esa postura del apóstol. Es decir, que por una parte, él acepta, y nos lo va a explicar en los capítulos que sigue, lo iremos viendo, que se está cumpliendo la voluntad de Dios, que cuando este pueblo dice, no queremos, le dice a Pilato, no queremos que este reine sobre nosotros, crucifícale. El comentario de Romanos de Carvar, que ya sé que es complicado seguirle, si se toman la molestia de ver cómo él enfoca este tema, entenderán que él sí lo entendió y critica a los que no lo entendían. En el sentido de que, colocados en Cristo y en el pensamiento de Cristo, y no es por nada que, por ejemplo, la primera epístola de los Corintios dice, y lo dice, creo yo, de manera un tanto restringida en aquel contexto referido a los apóstoles, más nosotros tenemos la mente de Cristo, que colocados en Cristo y desde Cristo, se podría tener ese sentimiento de que porque ellos fuesen salvos y tuviesen vida, él no lo fuese y muriese. Porque no hay nada en todo el Nuevo Testamento, no hay nada en todo el Nuevo Testamento que fuese capaz de llegar a decir una cosa semejante. Sí lo hay en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios se rebela contra Dios repetidamente después de sacarle de la esclavitud de Egipto, llega un momento en que no es que se cansa Moisés, que tenía razones más que suficientes para estar harto de aquel pueblo. No es que se cansa Aarón, que participó de cosas negativas con aquel pueblo, pero después trabajó bien y también tenía razones para estar un poco cansado de las protestas del pueblo, sino que es, en expresión de la Biblia para entendernos, que se cansa Dios de las protestas de aquel pueblo. A un pueblo que se le da la libertad de una opresión muy difícil de poder describir. La más humillante que podamos ver en los días que vivimos hoy, y hoy vivimos unos días de opresión y de esclavitud en la tierra, que realmente son vergonzosos, ¿no?, para una humanidad que lleva supuestamente evolucionando hacia mejor tantos miles de años, pero esto de hacia mejor, nada. En cuanto a los sentimientos del corazón de los seres humanos. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, voy a terminar con este pueblo, Moisés se presenta ante Dios y le suplica que él prefiere ser borrado del libro de la vida antes de que Dios termine con ese pueblo. Y Moisés estaba cansado de ese pueblo. Es un tema muy profundo, pero es un tema muy serio. Es decir, ese pueblo era el pueblo de Moisés. Y él renunció a ser el primer soberano de esta tierra. Porque fue educado y iba a ser faraón. Y entonces Egipto era el imperio más importante del mundo. Renunció a eso. A la sabiduría de los egipcios en la que fue formado. A los tesoros, al poder, a todo lo que podía tener el personaje más importante del mundo para ir a buscar a su pueblo y unirse con él y además luego trabajar para su libertad, jugándose la vida desde el primer momento que tomó esa decisión. Bien, pues, ¿qué tenía este pueblo de características importantes? Primero, dice, son mis parientes, según la carne. Dice que son israelitas. Este pueblo resulta que es el pueblo de Israel. Que son israelitas. ¿Y eso qué supone? Pues, una cosa muy especial. El pueblo de Israel era algo muy especial. ¿Por qué se llamaba ese pueblo Israel? de quién descendía de manera más directa este pueblo. De un hombre llamado Jacob. ¿Quién era Jacob? Para recordar, que seguramente lo sabemos, pero bueno, refrescamos la memoria. Jacob era nieto de Abraham. Abraham no era judío, porque no existía el pueblo judío ni el pueblo de Israel en la época de Abraham. Era un habitante de Ur de los Caldeos, la ciudad más importante de su época. Un gran personaje, con muchas riquezas, con mucho poder, al que Dios un día llamó para salir de su tierra, ir a una tierra que él no conocía, que era la tierra de Canaán, la tierra que se llama Palestina, territorio de Israel, y le hizo una promesa. Le dijo: en tu descendencia serán benditas todas las familias o naciones de la tierra. Y esa bendición suponía salvación. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo hijos. Y tuvo dos hijos gemelos. Pero dos gemelos no idénticos, sino distintos. A los que la palabra gemelos estaría mal aplicada. Es decir, su esposa quedó embarazada y había dos hijos en su vientre, en su matriz, diferentes. Y cuando nacieron, al primero se le llamó Esaú, por las características que tenía, que quiere decir algo así como rojo, o velloso, con mucho vello. Un hombre muy fuerte, no viene ahora al caso. Y de él se formó una nación muy poderosa. Una nación tan poderosa que casi fueron varias naciones poderosas. Y el otro hermano, que nació el segundo, se llamaba Jacob. Y el nombre de Jacob significa usurpador o el que suplanta. La Biblia describe que en el momento del nacimiento, de ese parto, ocurrió una cosa que es posible, que seguramente ha ocurrido más veces, muy raro, y es que el segundo nació con la mano cogiendo un pie del primero. Esto, que parece que no tiene importancia, a la luz de la Biblia tiene mucha importancia, ya desde ese momento. Porque no es ahora el momento de decirlo, pero a la madre de estos dos niños se le dijo lo que iba a pasar con esos dos que iban a nacer. La promesa hecha por Dios a Abraham iba por el primogénito. El primogénito era Esaú. Sin embargo, la promesa ahí no corrió por Esaú, sino por el que nació el segundo. Como ya había ocurrido con Isaac, porque el primer hijo de Abraham no fue Isaac, sino fue un personaje que se llamó Ismael, del que descienden todas las naciones árabes que hay en el mundo. Que también son, por si no nos habíamos enterado, los árabes hijos de Abraham. En cuanto a la carne, en cuanto a descendencia, digamos, biológica. Lo que quiere decir que los judíos y los árabes tienen el mismo padre, el arraigo, y son hermanos.
Y ya se sabe que las luchas entre hermanos son mucho más graves que las luchas entre personas que no sean hermanos. Bueno, Jacob, usando estrategias éticamente no aceptables, engañó a su padre Isaac, que ya era viejo y estaba medio ciego. Se disfrazó con una piel porque su hermano tenía mucho vello y se acercó a él cuando ya se iba a morir pronto, que luego tardó más tiempo de lo que él pensaba en morirse, para que le diese su bendición y heredar la primogenitura y las promesas que Dios había hecho a Abraham y a su descendencia. Engañó a su padre y consiguió esa bendición. Cuando vino su hermano del campo y se enteró, se indignó tanto que prácticamente buscaba a Jacob para matarlo. La madre, que intervino en esa intriga para que su marido fuese engañado, le recomendó a Jacob que huyese a casa de sus parientes que vivían en Mesopotamia, en lo que hoy es la zona de Irán. Y huyó. Y después de muchos años, cuando él ya estaba casado y tenía mujeres y tenía hijos, pues tuvo 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob constituyeron las 12 tribus o naciones que formaron el pueblo de Israel. Pero después de mucho tiempo volvió. Y volvió para encontrarse con su hermano, teniendo mucho miedo de que todavía su hermano le durase la ira después de tantos años. Pero en el corazón de Esaú no había nada contra su hermano Jacob. Solo cariño y una recepción que él los esperaba. Es decir, que Esaú no era mala persona ni guardaba rencor, a pesar de que la jugada que Jacob había hecho era muy grave. Y en esa vuelta no se tuvo que enfrentar con su hermano Saúl, tuvo que enfrentarse con el mismo Dios. Dios le salió al paso en un lugar determinado, en una de esos momentos en que, bajo la forma de lo que se llama la Biblia el ángel de Jehová, el ángel de Dios, aparece un personaje y tiene un combate con espadas, una lucha que era, tal y como lo presenta la Biblia, a muerte. Y en ese combate, que dura mucho tiempo, se da la impresión de que no le resulta al ángel de Jehová tan fácil vencer a Jacob. Bueno, en medio de esa lucha hay una conversación muy importante, y en esa conversación el ángel de Dios, que era Dios mismo, le pregunta a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Le dice: yo me llamo Jacob, que significa el usurpador, el que suplanta. Dice: no te llamarás más Jacob, sino que a partir de hoy te llamarás Israel. Y ahí nace el pueblo de Israel, cambiando a un hombre, porque esa experiencia es una experiencia para mí que supone la conversión auténtica de Jacob. Para mí, hasta este momento, Jacob era un hombre religioso con una religión interesada. Cuando huía, el día que engañó a su hermano, y Dios se le apareció en algo que menciona además Jesús de Nazaret, y él se da cuenta de que está durmiendo allí en un lugar, en un sitio, que Dios está allí y él no lo sabe, le hace a Dios una promesa a cambio de que Dios le bendiga ampliamente, que le dé todo lo que él ambicionaba, poder, posesiones, riquezas, que le libre de todo. Y si Dios cumple eso y hace eso con él, entonces él estaría dispuesto a darle el 10% a Dios. O sea que cambia un 10% por un 90%. Dios le bendice, y cuando él vuelve y tiene esta lucha es cuando yo creo que realmente ocurre la conversión de Jacob. Se dice que la espada de este ángel que luchó con él le tocó en la cadera, y que fue cojo el resto de su vida por esa herida, o por ese ligamento, o por ese tendón, o por lo que hubiese sido, que le quedó como una señal. Pero hay que tener en cuenta que en la Biblia la espada de Dios es siempre la palabra de Dios, y ahí cambió la vida de este hombre. Te llamarás Israel. ¿Israel qué significa? El que lucha con Dios, o Dios lucha. Dice, te llamarás Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No es que Jacob había vencido a Dios. Jacob se había vencido a sí mismo. Y para vencerse a sí mismo, tuvo que luchar con Dios, que no hay otra manera. Es decir, para que lleguemos a una experiencia auténtica de conversión, tenemos que vencernos a nosotros mismos. Que en palabras de Jesús es, niégate a ti mismo, la renuncia del yo. Y en esa lucha con Dios, es cuando Dios te toca. Te toca con su palabra, te toca en la intimidad de tu ser, y cambias. Ahora, el hecho de llamarse Israel, Dios lucha, a partir de ese momento, Dios, en este sentido, se pone a la cabeza de lo que va a ser ese pueblo. Y va a ir delante de él, para que aquella promesa hecha Abraham, de que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, el Nuevo Testamento interpreta que la descendencia era Cristo, puedan ser cumplidas. Y escoge a ese pueblo con una finalidad especial, de que lleve la revelación de Dios o la salvación de Dios a todos los pueblos de la tierra. Vamos a ver dos citas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo, para ver la importancia de lo que significa el pueblo de Israel. En esto, que ya sé que no vamos avanzando en Romanos 9, pues no voy a correr, porque de este tipo de temas no hablamos siempre, y tenemos que hablar más y estudiar más, porque son muy importantes y están en la palabra de Dios. Y si no, pues muchos temas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, con qué va a pasar con la iglesia, y qué tiene que pasar ahora, y qué puede pasar después, no los vamos a entender nunca. Qué tiene que pasar con el pueblo de Israel, con las demás naciones, etc. Bien, vamos a ver este llamamiento de este pueblo. En Éxodo 19, se nos relata lo que ocurre 3 meses después de que Dios lo saque de Egipto. La noche en que murieron todos los primogénitos. Y los que estuvieron hace algunos domingos saben qué pasó esa noche y qué significa la Pascua, ¿no? 3 meses después, cuando los tiene al lado del monte Sinaí, Dios había mandado un mensaje al faraón diciendo, deja salir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore. Llegan allí, muy cerca al desierto del Sinaí, acampan en el desierto. Moisés sube al monte para recibir órdenes de Dios, y Dios le dice, así dirás a la casa de Jacob, es decir, a la casa de Israel, porque ya eran una nación muy numerosa, que no solamente salieron ellos de Egipto, como sabemos, sino mezclados con mucha gente que no eran israelitas. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis, es el versículo 4 del 19 de Éxodo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora vamos a ver la razón por qué los liberta y qué es este pueblo para Dios. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, o los pactos que Dios había hecho con ellos, ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Hay que poner mucha atención, no se está diciendo aquí una tontería, sino una cosa muy seria. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, los que dicen que el pueblo de Israel fue escogido de una manera especial, tienen razón. Los que dicen que el pueblo de Israel fue escogido para una misión única y especial, siguen teniendo razón. Los que dicen que haga lo que haga el pueblo de Israel, es el pueblo escogido por Dios y que Dios no se ha vuelto atrás de su promesa, ya no tienen razón, en mi criterio. Porque para ser ese especial tesoro hay que cumplir dos condiciones. Dios nos pone dos condiciones, y parece que los estudiosos o los exégetas estas condiciones se las pasan por alto. Y estas condiciones demuestran lo que ha pasado en la historia con este pueblo. ¿Y por qué Pablo tiene que sufrir el drama de ver cómo el pueblo escogido por Dios rechaza a Cristo? Seréis mi especial tesoro si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos. Y fue lo que no hicieron. Ni escucharon la voz, ni guardaron los pactos. Y como ni escucharon la voz, ni guardaron los pactos, Dios los desechó, esto hay que decirlo entre comillas, no para siempre, pero sí para que entrasen todos los demás. Y tuvo que buscarse otro Israel que llevase a todas las naciones de esta tierra lo que el Israel primero que escogió no llevó. Su palabra. Y ese otro Israel, en la Biblia, está muy claro, se llama la Iglesia de Jesucristo. Y la cosa es así. Por lo tanto, ya veremos en su día todo el protagonismo del pueblo de Israel, porque ahí entramos en unos capítulos que lo vamos a ver. Es decir, el que este pueblo rechace al Mesías es la puerta abierta para que se cumpla la voluntad de Dios, y el Israel de Dios, y no olvidemos que esa iglesia, que Gálatas, por ejemplo, llama al Israel de Dios, a la iglesia, y que está claro en el Nuevo Testamento, y que lo vamos a ver claro en Romanos, o sea, ¿quién es judío? En su día ya estudiamos, cuando teníamos la congregación a nivel doméstico, o no sé si en la calle Canónica, cuando tenemos el otro local, el sentido de quién es el verdadero judío. Y ahora vamos a ver son los verdaderos descendientes de Israel. Y lo vamos a ver en este capítulo 9, que no son los descendientes según la carne, sino los descendientes según la promesa, y ahí entra la fe. Y ahí entra el oír la palabra de Dios y el cumplir los pactos de Dios, es decir, la voluntad de Dios, ¿no? Por lo tanto, israelitas, ser israelitas suponía mucho. Y sobre esto que significaba para este pueblo, voy a dar las citas que pone al margen la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:4, hay unas citas que se dan aquí de Deuteronomio muy importantes, no sé si se va a acabar la cinta. Deuteronomio 7:4 dice, Deuteronomio 7:6, perdón, Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Habla de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Un especial tesoro y un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero no porque Dios desechase a los otros pueblos, sino para que ellos fuesen un medio para que todos los pueblos fuesen reconciliados con Dios. Pero más adelante, en Deuteronomio 14:2, no solamente especial tesoro, no solamente pueblo especial, sino en Deuteronomio 14:2 dice algo muy importante. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y podríamos ver más títulos. Bueno, pues ese pueblo que fracasó, el fracaso de ese pueblo, como veremos el próximo día, si el Señor lo permite, no supuso el fracaso de la promesa de Dios para todas las naciones de la tierra. La promesa siguió adelante. Y el Israel de Dios también. Pero el pueblo de Israel, según la carne, rechazó mayoritariamente a su Dios y a su Mesías, y la historia se deviene conforme a las consecuencias que Dios le dijo que iban a ocurrir después de ese rechazo. Y no olvidemos que la Iglesia y el núcleo fundamental de la Iglesia empezó formada prácticamente y exclusivamente por israelitas. No es nada extraño que el Nuevo Testamento entonces a la Iglesia la llame el Israel de Dios. Bien, vamos a dejarlo aquí porque ya no hay tiempo para más. Ya sé que hemos avanzado poco, que he hecho una introducción que algunos dirán, bueno, pues esto ya lo sabemos desde que somos muy pequeñitos.